Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Aquí inicia Voces Diversas, conversaciones necesarias. Este es un programa de la Vicerrectoría de Inclusión Social, Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria. En este espacio abordaremos la inclusión y la sostenibilidad como ejes transversales para fortalecer la conciencia y avanzar hacia la co-construcción de un futuro equitativo, justo y respetuoso con las personas y el planeta. Tendremos experiencias, intercambio de saberes y gestión de conocimiento. Bienvenidas y bienvenidos a este viaje sonoro por la inclusión y la sostenibilidad. Cordial saludo para toda nuestra audiencia que nos acompaña en este capítulo 2 de Economía del Cuidado con perspectiva de género de nuestro programa Voces Diversas, Conversaciones Necesarias. En el capítulo anterior tuvimos a nuestra invitada Luna Tobón, que nos sigue acompañando en esta segunda parte del capítulo para profundizar un poco más. Podríamos tener muchos programas al respecto, vamos a tener dos, seguramente más adelante tendremos más invitadas, invitados al respecto, pero hoy vamos a continuar. En el capítulo 1, en la introducción a la economía del cuidado con perspectiva de género, hablamos sobre que este concepto y más bien este movimiento o esta propuesta ha ganado importancia en los últimos años y aborda básicamente la distribución desigual del trabajo de cuidado no remunerado, mayoritariamente realizado por mujeres. En este primer capítulo nos acercamos a explorar los fundamentos de la economía del cuidado y su relación con la perspectiva de género, examinando cómo influye en la vida cotidiana y en la estructura social. Y en este segundo capítulo vamos a hablar sobre la participación laboral y la autonomía económica, sobre la distribución desigual del trabajo de cuidado no remunerado y su impacto significativo en la participación laboral y autonomía, digamos, del desarrollo económico de las mujeres. También vamos a analizar un poquito y de manera rápida la situación que afecta a la inserción laboral de las mujeres en su acceso a oportunidades económicas y su capacidad para alcanzar la independencia financiera. Gracias, Luna, por estar acá nuevamente, aceptar la invitación para hacer esta parte 2 del programa.
Muchas gracias a ti, Alejandra, por la invitación. Es un placer poder estar aquí compartiendo con ustedes y seguir conversando sobre este tema tan importante y actual.
Vale, entonces entremos en materia. Siguiendo con esta dinámica que veníamos trabajando en el capítulo 1, cuéntanos, Luna, por favor, ¿cuál es el impacto de la economía del cuidado en la redistribución de los roles de género en los hogares y en la sociedad en general?
Bueno, como lo veníamos planteando la semana pasada, desde una perspectiva histórica, la carga del cuidado y de las labores domésticas ha recaído sobre las mujeres. Y esto ha conllevado a que muchas de nosotras no tengamos tiempo, digamos, para hacer otro tipo de actividades, porque la mayoría de las veces estamos en pro de ocuparnos de otras personas, ¿cierto? Entonces, sobre todo el primer impacto que tiene la economía del cuidado, o sea, esta perspectiva sobre la redistribución de estas actividades en los hogares, es primero, pues, de alguna manera podríamos ver como una justicia histórica, ¿cierto?, en aceptar que efectivamente estas labores son un trabajo que demandan tiempo, energía, ¿cierto?, y no es simplemente una labor por el amor, ¿cierto?, o por el deber ser. Claro, cuando cuidamos, cocinamos, sobre todo para nuestras familias, si hay implícito pues un asunto de los afectos, pero es justamente a partir de ahí que se ha invisibilizado esto y se asume que es que como yo los quiero tanto, como mi mamá me quiere tanto, pues ella me hace todo, ¿cierto? Entonces, primero hay un asunto pues de justicia histórica al reconocimiento de que muchas mujeres se han encargado de estas labores tan importantes que son el sostenimiento de la vida, como lo habíamos visto la vez pasada, y también en la posibilidad de que haya más espacio para realizar otras actividades, porque al redistribuir, pues se reduce el tiempo que se utiliza para el cuidado. Otro de los impactos, digamos, tiene que ver con, digamos, con la transformación de la cultura, sobre todo desde la construcción de la masculinidad, bueno, y también de la feminidad, ¿cierto? Esa socialización femenina y masculina, porque como los hombres siempre han estado tan alejados de, digamos, de, desde pequeños, todo lo que se les enseña a jugar, también lo mencionamos la semana pasada, digamos, tan alejados del ámbito del cuidado, de los cuidados y de lo doméstico, pues sí hay una transformación cultural en esta socialización masculina, en tanto, pues, digamos, hablamos de unas masculinidades corresponsables, ¿cierto? Que empiecen a preguntarse por este tipo de asuntos. Y por otro lado, también otra, digamos, otra transformación de esa socialización femenina que empieza a decirnos no somos las únicas responsables del cuidado, por el hecho de ser mujer no tenemos que hacernos cargo de eso y empezar a trasladar estos discursos a una familia o unos miembros completos que pueden redistribuirse estas labores y pues incluso la sociedad y el Estado, bueno, solo podemos hablar más allá.
Bueno, Luna, sí, digamos que en el capítulo pasado hablábamos del sostenimiento de la vida como lo fundamental y lo natural, pero no que sea a cargo de las mujeres, ¿cierto? Que se replantee, digamos, esta distribución. Justicia histórica me parece que es un concepto clave y que vale la pena resaltar porque es el reconocimiento de como una, no sé si decirlo, un trabajo, una disposición, una postura, digamos, desde una construcción cultural muy impuesta, pero también desde el amor, ¿cierto? Pero como lo decías, desde el amor justificamos como esa responsabilidad que se descarga sobre las mujeres principalmente. Y la resignificación de los roles y transformación de las corresponsabilidades, que me parece muy interesante y las voy a tener ahí porque creo que con eso podemos seguir generando mayores análisis en este ejercicio. Y para continuar pues con este proceso ya en un tópico gubernamental o estatal de apoyo a este proceso, vamos a hablar en el segundo corte de lo que son las políticas públicas en términos de economía del cuidado. Entonces vamos a unos cortes institucionales y regresamos.
Ya regresamos a Voces Diversas.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Gracias por continuar con nosotros y nosotras conectadas en este su programa Voces Diversas, Conversaciones Necesarias, el capítulo 2 de Economía del Cuidado con Perspectiva de Género. Y veníamos hablando del impacto en la economía del cuidado en la redistribución de roles de género en los hogares y en la sociedad. Y queremos ahora preguntarle a Luna, que Luna nos cuente, ¿qué políticas públicas se necesitan para promover la equidad de género en la economía del cuidado y reconocer el valor del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, Luna?
Como una apuesta del gobierno actual, y bajo la creación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, con la Ley 2281 del 2023, se crea el Sistema Nacional de Cuidados. El Sistema Nacional de Cuidados, digamos, se concibe como una articulación de servicios, políticas, regulaciones, acciones técnicas, creación de nuevas instituciones y ya sobre otras antiguas, con el fin de dar respuesta a las demandas de cuidado de los hogares de manera corresponsable entre la nación, el sector privado, la sociedad civil, las comunidades, las personas en general, ¿cierto? Con la intención, pues, de, digamos, de promover una nueva organización social del cuidado y garantizar los derechos de las personas cuidadoras. Este, digamos, este Sistema Nacional de Cuidados apenas está consolidándose, pero es una apuesta muy interesante y muy importante para dar, digamos, respuesta a todo esto que hemos venido planteando, como esta necesidad de que el asunto del cuidado salga del interior de los hogares y se vuelva un asunto, digamos, público, ¿sí? Un asunto donde, como lo acaba de mencionar, el Estado, la sociedad civil, las empresas privadas empiecen a pensarse, digamos, cómo dar respuesta a estas necesidades, ¿cierto? Las necesidades de cuidado y, sobre todo, digamos, reivindicar esos derechos de las personas cuidadoras son muchas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo que se hace normalmente con esto es que a través de unos diagnósticos, ¿cierto?, de las necesidades particulares de cada territorio, pues se va dando unas acciones, se van generando unas acciones al respecto. En un caso puntual en Antioquia, por ejemplo, que también se está consolidando el sistema departamental de cuidado, se hicieron unos pilotajes el año pasado donde, por ejemplo, en la región de Urabá, identificaron que, digamos, una de las necesidades principales era el tema del embarazo, digamos, adolescente y el cuidado de los niños y las niñas. Más en el oriente, digamos, antioqueño, en otro pilotaje que se realizó, se determinó, por ejemplo, que esas necesidades de cuidado iban más enfocadas a los adultos mayores. Entonces, a lo que me refiero con esto es también decirles primero que el país está pensando esto y que es muy importante. Y también a nivel departamental y municipal, porque sé que también Bogotá tiene una apuesta, Medellín también tiene otra apuesta, pues esto se está pensando. Sin duda, pues faltarán años para ver los resultados, pero es muy importante en la medida en que se dan unos lineamientos, un presupuesto, se conceptualiza, se logra sensibilizar y dar a entender por qué la necesidad, por ejemplo, de crear un Sistema Nacional de Cuidado.
Claro que sí. Entonces, lo interesante de, digamos, del caso Colombia, de nuestro caso en particular del país en el que habitamos, como entender y ver que ya se inició el proceso, ¿no? Que se inició el proceso bajo el gobierno actual y la creación del Ministerio de la Igualdad que se está planteando o que está poniendo sobre la mesa de trabajo esta perspectiva que, digamos, que ha estado un poco invisibilizada y que está teniendo el reconocimiento y la justicia histórica, ¿cierto?, frente a su importancia dentro del desarrollo económico y social del país. Creo que esto es importante entender. Y con base en eso, entonces, digamos que vamos caminando hacia la construcción de políticas públicas porque ya se están definiendo los lineamientos y bajo ese, bajo esa línea, valga la redundancia, pues establece el plan de acción y ya hay como se tiene pensado un presupuesto para su ejecución. Es lo que entiendo de lo que nos cuentan, ¿cierto? Listo. Entonces, con base en eso y ya digamos para ir consolidando conclusiones de los dos capítulos que me parece muy interesante, ¿cómo puede la economía del cuidado contribuir a la autonomía económica de las mujeres y a la construcción de una sociedad equitativa en términos de perspectiva de género, Luna? Cuéntanos, por favor.
Pues, bajo el planteamiento de que al reconocer, redistribuir y reducir el tiempo que las mujeres utilizamos en las labores de cuidado, pues podríamos pensar en que podría haber tiempo para otras cosas, ¿cierto? Entonces, para estudiar, para trabajar, para soñar otros futuros, para dedicarse a otras, digamos, otras labores que sí puedan ser remuneradas. Y ahí, pues, efectivamente, hay un impacto en esto que tú mencionas sobre la autonomía económica. Porque, efectivamente, muchas mujeres, digamos, que se asumen como amas de casa, que es un término, pues, que es común, no lo complejizo, pero bueno, digamos que así podríamos entender muchas mujeres no reciben dinero por estas labores, ¿cierto? Si hay una persona en casa que recibe un sueldo, pues no conozco muchas familias que digan, ay, bueno, entonces yo te doy la mitad de mi sueldo, tú vas a recibir una remuneración, pues vas a ser casa cuidando a nuestros hijos, estás lavando la ropa, estás cocinando, estás dejándome todo listo para yo ir a trabajar. Digamos que en un ideal, pues uno podría decir que ojalá, ¿cierto? Y así las mujeres podríamos recibir remuneración por estas labores. En términos, por ejemplo, de la feminización de los empleos, efectivamente podemos ver que sí hay trabajos, labores de domésticas y de cuidado remuneradas, o sea, por ejemplo, las personas que trabajan en casas, en oficinas, en lugares, pues haciendo esto, que es muy importante que se entienda también que estas labores deben de ser regularizadas, deben de ser vigiladas, porque podríamos estar, digamos, asistiendo a un tema de explotación laboral. Entonces, por ese lado también, digamos, las mujeres, que en su mayoría son mujeres, por eso hablamos de la feminización de esta labor, puedan tener unas mejores condiciones, ¿sí? Salarios más dignos, prestaciones de servicio, y que esto les permita, como a todas las personas que tenemos un trabajo, pues, proyectarnos hacia un futuro, ¿cierto? Soñar, un proyecto de vida, etc. Entonces, creo que a ese nivel es donde podríamos encontrar, digamos, un equilibrio y una apuesta importante frente a la autonomía económica de las mujeres.
Claro que sí, Luna. Bueno, retomamos ya para ir cerrando. Quisiera quedarme conversando contigo, pero el tiempo aquí en radio es corto. Vamos a cortes institucionales y regresa.
Ya regresamos a Voces Diversas.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Noticias, deporte, cultura y entretenimiento. Hacen parte del programa La Academia en la Nube, una producción realizada desde la UNAD, zona Amazonía Orinoquía, para la Radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 12 del mediodía. La Academia en la Nube.
Bueno, retomamos ya en la fase final de nuestro capítulo Economía del Cuidado con Perspectiva de Género. Y habíamos hablado con Luna sobre cómo la economía del cuidado puede contribuir a la autonomía económica de las mujeres, y ella nos hablaba de las tres R's que se plantean desde esta perspectiva. Y yo quisiera preguntarte, Luna, cómo desde las instituciones de educación superior, cómo podíamos aportar. Y yo identifico que tiene que ver mucho con esta apertura mental y esta conciencia de la perspectiva de género y de replantearnos la distribución de las tareas de acuerdo con los roles. Como que creo que ya es hora de que pensemos en que realmente las tareas no solo le atañen a las tareas de la casa, del hogar, no solo atañen a las mujeres. Entonces, no sé si nos puedas dar como unas ideas frente a cómo las instituciones de educación superior y cómo, por ejemplo, desde nuestro ejercicio en la UNAD, como educación virtual y a distancia, podemos contribuir con este proceso, estas políticas públicas, claramente este programa pues es un abrebocas, pero puede contribuir como a generar inquietud dentro de nuestra comunidad universitaria. Entonces, como para que vamos cerrando, quisiera que finalizáramos con esa intervención tuya.
Gracias, Aleja, por esa pregunta. Eso daría como para tres programas, pero podría dar unas ideas generales al respecto. Primero, hay un proceso muy importante que es la transversalización del enfoque de género en el quehacer institucional. ¿Esto qué significa? Cuando hablamos de transversalización del enfoque de género, lo que entendemos por ello es pensar las implicaciones, el impacto, las consecuencias que todo proceso de planeación va a tener de manera diferenciada sobre hombres y mujeres. Sobre todo en esta parte de planeación, porque muchas veces lo que sucede es que cuando se evalúa, ya al final, pues uno empieza a acomodar y dice, ay, bueno, esto le impactó a las mujeres de tal manera, hasta los hombres. La idea es que desde antes, en la planeación, se introduzca esta perspectiva de género en todo el quehacer institucional. Llámese procesos administrativos, llámese procesos pedagógicos, llámese ambiente laboral, etcétera, ¿cierto? Desde talento humano, todo lo que, o sea, por eso habla de un proceso transversal. Por ahí, para empezar. Cuando la transversalización del enfoque de género llega al currículo, también empezamos a promover unos cambios de paradigma en los discursos frente a lo que, digamos, se ha manejado tradicionalmente, ¿cierto? Porque entendemos, y desde lo educativo, que evidentemente hay un currículo oficial, pero tenemos un currículo oculto y un currículo omitido. ¿Qué vendría a ser esto? El currículo oculto tiene que ver con todo eso que traemos como docentes, por ejemplo, que no tiene que ver con los, digamos, con el núcleo del conocimiento al que estamos apuntando, sino que es esa carga cultural que traemos, ¿no? De nuestra crianza, de nuestros propios prejuicios, de nuestros juicios de valor, de los comentarios que les hacemos a las personas, de todo esto que se vuelve como desapercibido, pero que está y que sigue perpetuando estos imaginarios sobre ser mujer, sobre ser hombre, sobre qué profesiones estudian los hombres, sobre qué profesiones estudian las mujeres, sobre las capacidades, etcétera, ¿cierto? Y el currículo omitido es de esas cosas que no se hablan para evitar problemas. Muchas veces se omite, como dice la palabra, y pues eso también, digamos que tiene consecuencias en la perpetuación pues, de estos lugares que generan pues, barreras de acceso a muchos niveles. Y por otro lado, por ejemplo, pensarse incluso cuántas mujeres están ocupando cargos de liderazgo en la UNAD y cómo estas mujeres están, digamos, equilibrando su vida personal y su vida laboral. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de los techos de cristal, no sé si tenemos claridad sobre ese concepto, es básicamente el cristal pues es transparente, parece ser que uno puede alcanzarlo, pero realmente sí se encuentra con una barrera y entonces entendemos que no es necesariamente, tú a veces las mujeres no accedemos a cargos, por ejemplo, de liderazgo porque no podamos, sino porque efectivamente hay un desequilibrio entre muchas cosas, nuestras labores de la vida personal, de la vida familiar. Entonces, ¿cuántas mujeres se restringen, por ejemplo, de presentarse a un cargo de alto mando? Pues porque van a decir, no, yo con todo el trabajo, yo a qué horas, y Pepito en la adolescencia, y con mi papá enfermo en casa, no, yo más bien me quedo de docente, ¿cierto? Entonces, todos estos asuntos, la universidad se los debería de pensar, ¿cierto? Y qué acciones generar para que efectivamente podamos acceder en igualdad de oportunidades a cargos, a carreras, a posiciones donde se tenga en cuenta esto. Y eso efectivamente requiere unas acciones diferenciales, ¿sí? Cuando hablamos de equidad, justamente hablamos de acciones para compensar esas, digamos, esas barreras históricas que han generado todas estas cuestiones. Todo esto que hemos hablado. Entonces, esto es súper general lo que les acabo de decir, pero creo que da unas luces de lo que como institución se podrían pensar para el cierre de brechas, para el acceso de todas las personas en igualdad de oportunidades.
Gracias, Luna, claro que sí, pero quiero contarte que yo creo que estamos caminando hacia ese proceso. En la UNAD hemos conformado el comité de género y estamos haciendo como un proceso diagnóstico para poder plantear como nuestro plan de acción frente a estas, digamos, variables que hemos encontrado. Tenemos gran cantidad de mujeres en la planta del capital humano, en digamos, docentes administrativos. y nuestras estudiantes también son mayoría. Sin embargo, creo que debemos profundizar en el sondeo, cómo conciliamos esta vida familiar y laboral, y por parte de, específicamente de las mujeres. Y estamos avanzando en ejercicios de sensibilización, acercamiento, concienciación de esta perspectiva de género en términos relacionales. Entonces, muchas gracias. Claro que sí, digamos, estamos caminando, y precisamente las escuelas, las diferentes escuelas, tenemos una cátedra de género que también hace parte de este proceso. Estamos en la co-construcción de una política de género desde la Escuela de Ciencias Jurídicas Políticas, y bueno, digamos que con la Secretaría de la Mujer en términos de cada ciudad estamos haciendo alianzas estratégicas para avanzar en ese tema. Entonces agradezco mucho por tu valioso conocimiento, por tu experiencia, por habernos ilustrado al respecto. Ya vamos cerrando el programa y quiero decir que para la Universidad Nacional Abierta a Distancia, digamos, estas entrevistas y este compartir con nuestras y nuestros invitados, pues enriquece mucho más nuestro quehacer. Entonces, en conclusión y para hacer el cierre, agradezco a toda nuestra audiencia y quiero cerrar diciéndoles que para avanzar hacia la economía del cuidado con perspectiva de género, necesitamos acciones diferenciales y coordinadas entre varios, digamos, entes, que incluye políticas públicas que reconozcan y valoren el trabajo del cuidado, programas de formación que promuevan la igualdad de género y la corresponsabilidad en el hogar, así como la promoción de modelos de trabajo flexibles que permitan a las personas equilibrar sus responsabilidades laborales y de cuidado. Además, se requiere un compromiso continuo de la sociedad en general, gobierno, instituciones educativas, industria, para desafiar las normas de género arraigadas y promover un cambio cultural hacia la equidad y la justicia. Agradecemos a toda nuestra audiencia por acompañarnos. Los invitamos a que sigan conectadas y conectados, Voces Diversas, Conversaciones Necesarias, en otro capítulo más, en estos ejes transversales que estamos abordando, desde la sostenibilidad, la sustentabilidad y la inclusión. Muchas gracias.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.